SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a celebrar los 50 años de un disco que fue un fracaso enorme en sus primeros años de vida, luego un disco de culto y más tarde un clásico y una obra maestra. Esta semana recordamos el debut de Triana, banda pionera del rock andaluz, y para ello nos acompaña María Canet, codirectora de Free Rockin' y Las Chicas del Cadillac, y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
A veces las cosas en la vida salen de la manera más sencilla y directa. Una tarde de hace más de 50 años se juntaron unos amigos sevillanos. Uno solo hacía rock, otro solo hacía flamenco. Decidieron juntarlo todo. Como no tenían nombre, decidieron ponerse el de su barrio. Un día empezaron a grabarse y lo que salió de allí les gustó.
Empezamos a grabar, que nosotros no sabíamos incluso cómo iba a resultar el experimento. Y grabamos, y cuando escuchamos lo que habíamos hecho, nosotros mismos nos sorprendimos, nos emocionamos con lo que estábamos haciendo.
Hoy dedicamos el sofá sonoro al patio de Triana. ¡Empezamos!
Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. Marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba.
La historia de Triana es de las más fascinantes de la música andaluza. Tiene un comienzo inesperado, una música fascinante, un viaje agitado y exitoso, y como en las buenas películas, un final triste. Gonzalo García Pelayo, un personaje clave en esta historia y en la del rock andaluz, fue el productor e impulsor de Triana. Para él no había dudas del camino.
Y que no se pueden inventar historias de lo que no se es. Entonces, cuando se es español con todas las consecuencias, y cuando se es joven, pues también se es joven con todas las consecuencias. Lo joven te lleva al rock, lo español te lleva a la música española.
García Pelayo tenía en mente fusionar con éxito el flamenco y el rock, una idea que llevaba dando vueltas en su cabeza desde los días de Smash, otra de esas bandas capitales de la escena andaluza. Con Triana se aproximó mucho a la excelencia artística, la comercial no tanto. Su debut homónimo, esa joya conocida como El Patio, fue un hermoso fracaso.
Nos costó mucho porque, claro, hubo negacionismo por parte de la prensa.
La primera liquidación con la compañía fue desoladora. Habían vendido 19 discos.
19 o 20, la primera liquidación. Digo, joder, esta gente, ¿cuándo se van a enterar? Decíamos nosotros. Y me dice su voz, se van a enterar dentro de Juan.
Así lo recordaba Eduardo Rodríguez, único miembro vivo de la banda, en un maravilloso reportaje de nuestro compañero Severino Donate en Hoy por Hoy. La premonición de Eduardo se cumplió medio siglo después. El Patio de Triana es un disco reconocido y alabado, un disco que llegó en 1975 muy intenso en España. Lucía Taboada nos recuerda algunas cosas que pasaron en nuestro país aquel año.
En este primer día de 1975, les deseo a todos ustedes, a los españoles y los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad.
Hay años que cambian países y no es solamente un decir. Por supuesto, 1975 cambió España.
Habrá un día en que todos al levantar la vista.
Ese año José Antonio Labordeta compuso Canto a la Libertad, una canción que pronto se convertiría en himno popular. Aunque bien es sabido, la libertad total como tal no llegó en 1975 con la muerte de Franco, pero se fue abriendo paso, desde las calles, las fábricas, las universidades, hasta los primeros brochazos del feminismo. Fue en 1975 cuando se promulgó la Ley 1475, que suprimía el permiso marital. Porque sí, hasta 1975, en España derechos tan básicos como adquirir bienes, sacarse el carné de conducir o poner una denuncia estaban limitados para las mujeres que necesitaban la autorización de sus maridos. Y claro, todo eso se presentó como una amenaza.
Les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me dejé envenenar por eso de los derechos.
España era, en 1975, aún un país agarrotado y en blanco y negro, que poco a poco veía el color. La 1 y la 2 emitieron ese año 1.143 horas de programación en color y 4.205 en blanco y negro. Así, en blanco y negro, medio país vio a Uri Geller doblando cucharas en directísimo.
No hay calor.
Striking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
Ese año tuvo lugar la primera huelga de actores en España. Conocimos una verdad, la del caso Savolta. Seguimos a vueltas con el destape en el cine. Todo mientras Franco moría, Juan Carlos de Borbón era proclamado rey de España.
Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Dejando un país al que se le podrían poner muchísimos adjetivos. Pongámosle en este cierre de reportaje el de expectante.
España en 1975, año al que hemos vuelto en muchas ocasiones en este sofá sonoro, porque tuvo una cosecha enorme de discos. Hoy lo hacemos a petición de María Canet, compañera de Free Rocking y las chicas del Cadillac. ¿Qué tiene, María, este disco para ti?
Pues estamos ante el disco que quizás mejor, yo creo, recoge el espíritu del momento que atravesaba España, porque estamos se publica el 14 de abril de 1975, es decir, a escasos meses de la muerte de Franco, y además su publicación coincide con el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, y yo creo que recoge muy bien esos valores progresistas de la República, adaptados, eso sí, a la música. Y en lo musical estamos ante quizás uno de los discos más revolucionarios, no solo del rock español, sino de la música española. Hay que tener en cuenta que en los 70 en España estaban triunfando dos vertientes. Por un lado, los cantantes melódicos, Karina, Camilo VI, y por otro, los conjuntos yeyés. Triana no encajaba en ninguno de estos dos caminos.
La escena era muy diferente en Andalucía, y la visión del rock que tenían también mucho tiene que ver García Pelayo. Luego hablaremos de él. He tenido la tentación de robar Andrés Barceló el reportaje de Severino sobre los orígenes de Triana, pero son 11 minutos. De una manera más resumida vamos a hacerlo nosotros. ¿Cómo comienza, María, la banda?
Pues curiosamente esta banda, que es la banda insignia del rock andaluz, se funda en Madrid, porque Eduardo Rodríguez Rodway, el guitarrista, vivía residía ya en la capital. Él había formado parte de Los Payos, había cosechado un gran éxito con esa canción, María Isabel, que imagino que los oyentes recordarán. Jesús de la Rosa había militado en Nuevos Tiempos, que era una banda de rock progresivo sevillana, y a finales de los 60 pasó por Los Bravos, en una etapa muy breve. Pero ya se conocieron entre bambalinas cuando iban a grabar un programa de José María Íñigo, y ahí Eduardo Rodríguez Rodui le dice a Jesús de la Rosa que si en algún momento le busca, que acuda a los hermanos Marinelli, que luego fundarían Alameda, otro de los grandes conjuntos del rock andaluz, y que ellos conocían su dirección. Y efectivamente, años después, Jesús de la Rosa acude a ese piso que tenía Eduardo Rodríguez Rodway en la calle San Nazario, en Madrid, y ahí pues se produce ese encuentro, y Eduardo ha afirmado en muchas entrevistas que ahí él vio claro que tenían que aunar el rock, esa vertiente de rock psicodélico progresivo, con lo flamenco. Ya más tarde se incorporaría Juan José Palacios, Tele, el batería, que fue casi una imposición de Rodríguez Rodway, porque Jesús de la Rosa apostaba por Antonio Moreno, el Tacita, que luego grabaría La Leyenda del Tiempo, sí, pero Rodríguez Rodway insistió con Tele porque conocía a la perfección la métrica flamenca. Eso se mueve muy bien en ese solo de batería mítico, ¿no? De Abre la Puerta, por ejemplo.
Estos son, mencionaba María, un poco la escena musical en España, son los años claves del rock progresivo, los años previos a la explosión, o al nacimiento más bien del punk en Reino Unido. También son los años de Led Zeppelin, los mejores años de los Rolling Stone, también del Elton John. Será un poco la escena que había en aquel momento. Es el año del Born to Run y del Horses, programas a los que ya hemos dedicado discos, a los que hemos dedicado ya un Sofá Sonoro. Triana, por otro lado, no es la primera banda de ese rock andaluz, tampoco la primera en aproximar el rock a las guitarras eléctricas, al flamenco. Ahí estuvieron antes bandas como Smash. Y lo llamativo de esta escena es la presencia de ese rock, del blues y de la psicodelia, sonidos que entraban generalmente por las bases estadounidenses que había en Andalucía y que calaron en parte de los músicos jóvenes de aquella época.
Claro, es que es muy importante el contexto, porque aquí ya estamos en Guerra Fría. A Estados Unidos ya le empieza a interesar tener a Franco como colaborador, y en 1953 se firman esos pactos de Madrid por los que se instauran esas bases aéreas, tres de ellas en Andalucía, la base naval de Rota en Cádiz, y dos en la provincia de Sevilla, que son las de San Pablo y Morón de la Frontera. Y entonces actúan como coladero de toda esa música que no sonaba en España: el rock, la psicodelia, el blues. Y entonces los jóvenes sevillanos, como bien decías, empiezan a formar bandas que van a unar, por un lado, esa tradición andaluza, esa raíz andaluza con el flamenco, con todas esas nuevas sonoridades
que habían descubierto, ¿no?, en los bares en los que iban los soldados americanos. Exacto. En 1975 eso cristalizó en el patio, y en canciones como Luminosa Mañana.
Brota
locura de Triana en esta luminosa mañana, uno de los cortes de su álbum de debut, disco con medio siglo de vida ya a sus espaldas, un tiempo complicado porque el disco no terminó de calar. Quien siempre tuvo fe, por otro lado, en el proyecto fue Gonzalo García Pelayo, productor del disco y uno de los hombres más importantes de la música andaluza en aquellos años, descubridor y amplificador de decenas de artistas, apoyó desde la sombra directamente, produjo muchos de aquellos discos y es un tipo clave en esta historia.
Sí, porque de hecho él abre el club Dom Gonzalo, que es donde acudían todos los pilotos norteamericanos y donde llevaban su música y donde, por ejemplo, acudían los miembros de Smash, de Silvio. Él cuenta que tuvo la revelación de aunar el flamenco con el rock en su etapa en París. Él trabajaba lavando platos en un bar y un día al salir se topó con un disco de Miles Davis, Sketches of Spain, que le ilumina en esa senda de la fusión de estos dos estilos que luego germinará pues, con la serie Gong, que es un subsello de esa discográfica Movieplay a través de la cual impulsará todo este movimiento del rock andaluz.
Es un personaje fascinante, con una vida paralela además en los años 90 como jugador profesional, vida que fue llevada al cine en la película Los Pelayo, retrata a ese clan familiar que se dedicó básicamente a volcar casinos de media Europa y de Estados Unidos.
Sí, porque es curioso porque él se da cuenta de que las ruletas de los casinos muchas veces tenían imperfecciones y que esas imperfecciones podían provocar que salieran más a menudo ciertos números. Entonces elabora un estudio, se pasa mucho tiempo recolectando datos, moviliza a toda su familia y empiezan a jugar en el Gran Casino de Madrid y ahí consiguen ganar 70 millones de pesetas de la época. De hecho, les niegan el acceso y desde ahí pues dan el salto a Las Vegas, a Australia, a Dinamarca.
También, sí. Su película es un guiño curioso, pero la parte más fascinante de Pelayo, sin duda, la musical. En esta época, a comienzos, a mediados de los años 70, él tenía una idea ya muy clara.
Bueno, era algo que se había debatido mucho en Sevilla, eso de combinar un poco el flamenco con el rock. Ya lo habíamos intentado antes con Smash, y cuando escuché ese primer single, como digo, pues yo pensé que realmente era la primera vez que se estaba consiguiendo de manera definitiva esa fusión.
Otro de los grandes temas de nuestro disco de esta semana. Hemos dejado el tema hablando del señor Pelayo, que alcanzó su proyecto, su idea con Triana y con este debut homónimo. Mirando las letras del disco, la mayoría compuestas María por Jesús de la Rosa, uno se encuentra muchas metáforas, también simbolismo, poesía y por otro lado esos anhelos de libertad que están muy presentes en distintos géneros musicales de la época. Pero ¿de qué tratan las canciones y qué te llama más de la atención del estilo de Jesús?
Pues es una combinación, por un lado, de esa poesía que que usa en realidad imágenes muy sencillas, muy conectadas con el pueblo, que también es algo muy simbólico para el momento que estaba atravesando España. Por ejemplo, versos de como has de ser como la mañana del día que te conocí en el lago, que a mí me parece uno de los, si no el mejor, uno de los mejores versos de toda la música española. O en Abre la puerta, mira qué destello tiene esa nube con el sol. Es capaz de hacerte ver cosas que igual en tu cotidiano no puedes. Y luego, dentro de esa voluntad de reivindicar la libertad, él se alza como una especie de profeta, caballo entre el flamenco y el rock, ¿no? Por ejemplo, en Luminosa mañana, ayer tuve un sueño alto como el cielo, cuando desperté algo me quemó muy dentro, o en Sé de un lugar donde brotan las flores, donde el río y el monte se aman, está anticipando lo que va a venir, no de una forma explícita, sino sugiriéndolo a través de la poesía. Y luego, algo fundamental también para entender a Triana es esa reivindicación de lo andaluz fuera de los estereotipos, como había hecho la dictadura.
Totalmente. A mí, aunque me gusta mucho Jesús como compositor, quizás lo más llamativo de este álbum es el cruce de caminos sonoros, donde hay elementos que en principio no tendrían sentido que fuesen juntos, pero que encajan tremendamente bien, porque hay psicodelia y rock progresivo y flamenco, hay una batería tremenda, una guitarra que te llega muy lejos. Es una mezcla, María, muy conseguida, es lo que decía García Pelayo, ¿no? Él tenía la idea de fusionar estos elementos y aquí encaja todo muy bien. En elementos que no se habían juntado tanto antes, aunque hemos dicho que Triana no era la banda pionera en hacer esto, pero que lo hacen con una elegancia que no se había visto igual hasta ese momento.
Por hacer un símil culinario, sí, es más, sería más bien la menestra de verduras, ¿no? Pillar ingredientes que tienes en bruto y volcarlo. Triana ya es el potaje cocinado a fuego lento. Hay una verdadera labor de fusión que, de hecho, Eduardo Rodríguez Rodway lo repite en muchas entrevistas. Está presente desde el minuto uno. Ellos tenían la inquietud y la voluntad de buscar esa fusión porque estaban hartos de imitar lo que se hacía fuera.
¿Y cómo se graba el álbum, María?
Bueno, primero graban un single de dos temas, Bulería 5x8, que luego se transformaría en Recuerdos de una noche, y la cara B era Luminosa mañana. Con ese single, con el que se endeudaron, por cierto, llaman a las puertas de las discográficas de Hispavox, de EMI, de CBS, todas lo rechazan, hasta que aparece Gonzalo García Pelayo y se ofrece a producir ese debut. Lo graban en los estudios Quirios de Madrid en marzo de 1975, gracias a Teddy Bautista, que también les proporciona los teclados, el Moog y el Mellotron que usa Jesús de la Rosa, y llaman a Manolo Rosa al bajo y Antonio García de Diego para la guitarra eléctrica, porque claro, Triana era un trío, pero ahí no había bajo ni había guitarra eléctrica. Estaba Jesús a la voz y a los teclados, Eduardo a la guitarra flamenca y Tele a la batería y percusión, pero necesitaban
ese toque, ¿no?
Ese apoyo. Y luego hay una anécdota muy simbólica también durante esta grabación, y es que Gonzalo García Pelayo cuenta que el último tema que graban es precisamente el que cierra el disco, Todo es de color, que es una versión de un tema original de Lole y Manuel, y ese tema se termina de grabar al amanecer del día 21 de marzo, es decir, cuando entra la primavera, y precisamente ese
queda
tema
evocado,
sí, tiene sonidos de pájaros, habla de la primavera y casa muy bien con ese despertar de la sociedad española.
Ayer tarde al lago fui con la intención. Quiero recordar que
Con este En el lago sonando de fondo, vamos llegando al final de nuestro viaje por nuestro disco de hoy, un álbum que ya vimos al principio del programa, que apenas despachó 20 copias en su primera liquidación. Golpe duro para la banda, que no se vino abajo y que siguió trabajando. Ahora veremos cómo fue el resto de la carrera del grupo, pero antes, María, cuéntanos la historia de la portada de ese patio que acabó dando, de ese dibujo que acabó dando nombre al disco.
Pues es un dibujo que elabora el artista Máximo Moreno, también sevillano. De hecho, Máximo era el hermano de José Le, que había militado junto a Eduardo en Los Payos, así que todo queda en casa. Y Máximo Moreno tomó unas fotografías, que de hecho los oyentes pueden encontrarlas en internet, de un patio que estaba en una corrala en la Plaza Cristo de Burgos, muy cerca de la Plaza de la Alfalfa, en pleno centro de Sevilla. Y él toma unas fotos. De hecho, en la contraportada del LP se ve a una señora que se llamaba Dolorcitas, a la que pilla cocinando un potaje de chicharrones.
El disco entra en esa categoría de álbumes sin título, que son conocidos por la descripción de su portada. Pues me ocurre ahora, pues el álbum negro de Metallica, o el álbum blanco de los Beatles, ¿no? Y ahora sí, cuéntanos un poco, María, cómo fue el resto del viaje de Triana, sobre todo hasta ese momento en el que alcanzan la fama, la notoriedad y el éxito.
Sí, pues es un viaje paulatino, van creciendo gracias al boca a boca. En 1977 sacan Hijos del Agobio, que es otro de sus grandes trabajos, ya mucho más explícito en cuanto a lo político. De nuevo cuentan con Máximo Moreno para esa portada, que está muy inspirada en el Jardín de las Delicias del Bosco. Y en el 79 ya alcanzan el éxito con el disco Sombra y Luz. De hecho, ese mismo año, el 30 de septiembre, ofrecen un concierto en el Parque de Atracciones de Madrid, donde consiguen congregar a 35.000 personas.
Y esos míticos conciertos del Parque de Atracciones de Madrid.
A la una de la tarde, además, y allí se les entrega el triple disco de platino. Luego ya en los 80 se acercan más al pop comercial, publican en 1980 Un Encuentro, en el 81 Un Mal Sueño, y el último disco será Llegó el Día, en 1983.
Luego la banda se deshace y hay un reencuentro que apuntaba bonito y que acabó en accidente mortal, en tragedia. Lo vimos en uno de los primeros programas de esta temporada, dedicado a los músicos que perdieron la vida en accidentes de tráfico, y fue un golpe muy duro para el grupo, sobre todo, y para los seguidores de Triana.
Sí, ellos habían formado parte de un concierto benéfico en San Sebastián para recaudar fondos para ayudar a víctimas de unas inundaciones que se habían producido unas semanas antes, y Jesús de la Rosa decide volverse el día 13 de octubre de 1983, un poco antes que el resto, porque acababa de ser padre por segunda vez y quería estar con su hija recién nacida. Entonces vuelve antes, le acompañaba su amigo Javier Osma en el coche, que salió ileso del accidente. Jesús de la Rosa lleva los teclados en la parte trasera del coche y se le caen encima y le provocan unas heridas muy graves, sobre todo en la garganta. Él, de hecho, llega a entrar por su propio pie en el hospital de Burgos, donde le atienden y le operarían en varias ocasiones, pero no consigue sobreponerse.
Este accidente marcó el final de la primera parte de la historia de Triana, aunque la banda revivió en los 90 con bastante polémica. Para Eduardo y para muchos más, todo acabó ya con la muerte de Jesús.
Fue un golpe muy duro en mi vida. Cogí una depresión fuerte. Solamente me salvó mi familia y la música. Entendí que había terminado mi tiempo en la música. Quería ser un hombre nuevo y feliz. Y entonces, en ese momento, me vine a Cádiz, aquí a Los Caños de Meca, en el cual me siento muy feliz y encontré mi sitio para dejar mi hueso en esta tierra magnífica.
¿Y cuál dirías, María, que es el legado de esta banda de Triana?
Bueno, primero en lo musical, es verdad que aunque no fueron los primeros, sí que son los creadores de ese género que se ha etiquetado como rock andaluz, aunque es una etiqueta que siempre tiene polémica, aristas, ¿no? Que luego, claro, que luego ha proseguido bandas como, por ejemplo, Medina Zahara, o en la actualidad los Derby Motoreta, Burritos Cachimba, que son los mejores herederos que podría tener Triana, y luego también un legado de visionarios, de ser unos auténticos visionarios, de adelantarse a su tiempo y pintar de color una España que estaba en blanco y negro, como en muchas ocasiones ha dicho Eduardo Rodríguez Rodús.
Pues María Canet, un placer tenerte de vuelta en el Sofá Sonoro.
Gracias a ti, Alfonso.
Nosotros nos vamos ya contentos después de dedicar este Sofá Sonoro a Triana, una de las bandas más fascinantes de la escena andaluza de los años 70. Escena muchas veces olvidada, pero que dejó bandas enormes con un sonido tremendo. Hoy queríamos recordar este patio y celebrar su aniversario. Así que si te ha gustado el programa, pues compártelo por redes, por WhatsApp o por donde sea, gente maja que le vaya a gustar también. Nosotros volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Todo es de color. Todo es de color. Todo es de color. Todo es de color. Qué bonita es la primavera. Qué bonita es la primavera cuando llega. El clavel que tiene en tu ventana me hace recordar al barrio de Triana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.